Bienvenido, bienvenida al podcast de C'est la vie, el podcast donde encontrarás entrevistas, cine, arte y mucho más. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de C'est la vie. Yo soy Jessica Ángel y hoy está con nosotros Pedro García. Él es director y se especializa pues más en hacer documental, ¿no? Pedro, me gustaría que iniciáramos pues contándonos en qué momento surge tu interés por el cine y en especial por el documental.
Hola Jess, gracias por la invitación. Bueno, pues mi interés por el cine documental inicia, yo creo que en el momento en que salgo a prácticas profesionales en la universidad, en ese momento, si no mal recuerdo, era la tercera vez que se hacía el Festival Docs DF en ese momento. Y entonces me hice cargo de una jaima, que era como una especie como de circo, donde entraban unas sillas plegables y la gente iba y se sentaba y veía una película documental. Entonces me tocó exhibir, pues no te miento, como 30, 40 películas todos los días y bueno, en todo el recorrido del festival, diario como 5 o 6 películas. Entonces ahí me di cuenta que se podía hacer cine desde nuestro rincón, desde nuestro lugar, sin necesidad de tener un gran presupuesto o contar con cámaras súper avanzadas, ¿no? Ni actores, ni nada. Entonces dije, wow, aquí hay un medio en el que me puedo expresar. Y así empezó mi cómo me llama la atención el cine documental.
¿Cómo trabajas con tus personajes?
Bueno, la verdad es que tengo hasta tatuado en la muñeca derecha la palabra empatía. No creo que exista otra, bueno, al menos en el documental y por lo que he estado investigando y preguntando a diferentes directores, es que no existe otra relación más grande que hacer empatía con las personas y pasar tiempo con ellas y observarlas y escucharlas. Pero es una cosa que no debería de ir solo en el cine, pienso, sino que en nuestra vida diaria, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con todo a nuestro alrededor. Entonces es llevar tu estilo de vida, tu forma de ser, a un medio como el cine. Solo eso.
Pues Pedro participó este año en el reto de Docs de realizar un documental en 100 horas y pues como resultado pues salió La vida en el Alba. Me gustaría que me contaras sobre eso. ¿Cómo te avientas a hacer el documental en un reto y cómo trabajaste pues en el asilo?
Buenísimo. Bueno, pues a mí después del festival que había sido ya hace 10, 11 años más o menos, que fuera la primera vez cuando ayudé, cuando estuve ahí de como prácticas colaborador en el Docs DF en ese momento, se me quedó la espina clavada, ¿no? De generar algo por mi cuenta. Y entonces, esta vez, La vida en el Alba viene porque por la misma pandemia y la cuarentena, Docs MX ahora, que ya cambió su nombre, hizo la convocatoria, pero sin necesidad de enviar un guión previo. En los años anteriores se necesitaba enviar un guión o una escaleta de un trabajo sobre un perímetro que corresponde o correspondía al área del centro histórico. Y esta vez, en este año, lo abrió para todo el país, para todo México. Entonces se inscribieron 180 grupos colectivos de personas, entre individuales y como máximo 5 participantes. Y bueno, cuando yo leí eso, yo lo leí, la verdad es que 2 días antes de que cerrara la convocatoria, lo único que tenía que hacer era prácticamente inscribirme y escoger 4 personas más para realizar este corto. Entonces, pues así arranca. Esa misma semana estaba viendo 2 cortometrajes en este festival queer que organizan en Querétaro, que también es de documental. Y entonces Vi dos historias sobre personas de la tercera edad y entonces ahí fue donde me dio, o sea, se me abrió el panorama, me quedaron ganas de hacer algo con esta población que a veces pues no le damos el lugar que merece, ¿no? Que tienen muchas historias que contar, que son una enciclopedia, ¿no? Las mismas personas que trabajan con ellos me lo han contado. Y se me quedó esa idea y entonces llega la convocatoria, la veo en línea, me inscribo y en el momento en que lanzan el tema, porque el tema te lo lanzan el viernes a mediodía y a partir de ahí corren las 100 horas, entonces con esos días anteriores que ya tenía de los cortos que había visto, pues se me ocurrió la manera en cómo poder conectar entre estas personas de la tercera edad y este reto, ¿no? Y ahí fue donde nace La Vida en el Alba, que además pues mi productora fue la que me ayuda mucho con esta llegada a esa casa de retiro, que además fue la segunda opción. Teníamos una primera opción que era una persona que la productora conoce, que se lleva muy bien con él, es una gran persona, más que un personaje, es una gran persona, y en historias es un señor de 75 años que fue hippie, él mismo lo dice en su juventud, y entonces te cuenta cómo ha ido sorteando barreras durante toda su vida y enfermedades ¿no? A él le toca la varicela, enfermedades que en otro momento también afectaron a la población, y entonces iba un poco o va un poco por ahí, ¿no? El buscar un tema que no sea todo lo que ya hemos escuchado todos los días y que ya estamos como cansados, ¿no? Yo ya no sé si alguien todavía vea las conferencias del secretario de salud, ¿no? Ya no sé, yo en algún momento las veía, pero creo que ya demasiado, ya te ponía de mal humor, bueno, no de mal humor, pero sí un poco triste. Y nada, entonces quería darle la vuelta, ¿no? Quería ir más allá de solo hablar de la cuarentena, porque el tema era a partir de esta pandemia o de esta cuarentena, si había un nuevo futuro, ¿no? ¿Cómo cambiará la vida? ¿Será una nueva normalidad? ¿Cómo será? Y entonces ahí fue donde dije, bueno, no, yo ya no quiero tocar ese tema de que si va a ser igual o no va a ser igual. Creo que son cosas que nos van a ir afectando, que no va a ser, creo que la última vez, ¿no? Esperemos que no sea así de grave la siguiente, pero que siempre la resiliencia que tengamos sobre la adversidad sea mayor que estar ahí fomentando como miedo y como, no sé, temas un poco más que nos bajen el ánimo y las ganas de estar bien. Esa fue mi llegada ahí a La Vida en el Alba.
Pues al ver el documental a mí me dio la sensación de que el tiempo se había detenido, ¿no? No sé, siempre me parece muy peculiar cómo transcurre el tiempo en una casa de retiro. ¿Tú cómo te sentiste ahí?
Pues la verdad es que en el este pedacito de corto intenté de todas las formas, sobre todo en edición, de mostrar eso que me estás contando tú. La verdad es que, pues, por lo que veo se logra, que es como estos tramos de tiempo tan largos, como esta lentitud. No van a pasar, la verdad que fue otro reto el hacer que en 10 minutos, de 5 a 10 minutos es la convocatoria, tiene que caber pues su día de ellos, ¿no? Son momentos como muy largos, son pláticas y charlas que nos llevaron 20, 30 minutos con cada uno y que además el reloj te está corriendo en contra, pero bueno, hasta ahí hay un paralelismo, ¿no? También ellos con su edad se toman la vida más tranquila, entonces todos esos como características que te va mostrando el cortometraje es para eso, para hacerle sentir al espectador que está pasando un letargo ahí de tiempo, que las palabras son lentas, que su vida es a veces hasta de mucho aprendizaje, que hay que sentarse con ellos, que hay que escucharlos, que hay que esperar, ¿no? O sea, todo apunta así y bueno, yo me sentí hasta cierto punto cómodo porque bueno, con la persona que tiene Alzheimer no sabes cómo reaccionar, ¿no? Es como esos choques que te das con la vida y con personas, ¿no? Que tiene, o sea, tratas de ser lo más empático posible, pero es complicado, ¿no? La primera vez, o sea, es un trabajo que ojalá se preste para que sea el inicio de algo que podría llevar todavía más capítulos, ¿no? O un largometraje, porque el estar ahí de verdad te hace sentir vivir otras cosas, ¿no? Te hace valorar muchas cosas. Entonces, pues se trata un poco de eso, va por ahí, va por el darles esa voz, que además tienen muchas cosas que decir. Entonces, pues nada, sentarnos, quedarnos tranquilos, escuchar y observar.
Claro, no sé si fue como mi impresión como espectadora, pero cuando mencionan la pandemia como que lo hacen muy relajados, ¿no? Como si no fuera tan importante para ellos. Entonces, pues te abre otra perspectiva, ¿no? ¿Algo cambió dentro de ti después de haber filmado estos días?
Mira, es un poco ahí paradigmático, ¿no? Pero la verdad es que mi idea que llevaba, ¿no? O sea, esta idea ya de lo que te estaba platicando en la otra pregunta, en la pregunta que me hiciste sobre la temática y sobre cómo llegué a la vida en el ALBA, pues al final el camino siempre fue enseñar a los demás que pues no hay una adversidad, ¿no? Y que ellos nos lo van a demostrar, que ellos con su tranquilidad y con su vida, y que además que es muy fuerte, porque a la vez es un choque tan, tan, tan fuerte de que te dicen, pues la verdad es que estamos aquí y estamos tranquilos y la familia está haciendo sus cosas, o sea, su nueva norma, ahí no existe una nueva normalidad, ¿no? Es como muy punzante esa situación de que pues va a pasar esta cuarentena, esta enfermedad, este virus para nosotros, y para ellos la vida va a seguir siendo la misma. Entonces es como, ¿cómo chocas con ese momento tan, tan fuerte, tan impresionante, de que ellos lo ven de una forma, como lo acabas de decir bien, muy tranquilo? O sea, no pasa un aspaviento por una pandemia, ni para ellos es nada que los agobie, ¿no? O sea, que te lo cuentan con tanta tranquilidad. La misa, me acuerdo ahora de que la maestra habla de la misa así como, pues la misa va a seguir siendo la misma misa, ¿no? Antes o después de la pandemia, o la gente va a seguir sin ir a ver a sus familiares, va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Parece que el virus va a pasar y que el Alzheimer, ¿no? De la misma vida nos va a hacer olvidar que todo eso que estamos valorando en este momento. Entonces, es una conexión que tienes que hacer muy rápido, que yo la hice en ese momento, pero que sin duda que en un documental podría llevar mucho más tiempo. O sea, podría llevar días estando ahí, conociéndolos más y mejor. Entonces, claro, ellos se lo toman mucho más, pues no tan a la ligera, pero mucho más tranquilos, ¿no? De que son cosas que se van a resolver.
Claro, lo decía porque a mí se me hizo fuerte, sobre todo porque es el grupo de mayor riesgo, ¿no? Y ellos lo toman como súper tranquilos y como, pues no que no importara, pero saben que la vida tiene que seguir, ¿no? Y eso pues me parece muy bonito porque nos dan una lección, ¿no? Creo que todos como, bueno, espero que vean el documental como espectadores, nos llevaremos ese aprendizaje al verlos. Y también creo que, no sé si te pasa a ti también, pero el trabajar con personas mayores, ¿te diste cuenta que necesitaban ser escuchados o tenían más ganas de hablar que, por ejemplo, alguien más joven?
Sí, sin duda, claro. O sea, creo que todos, hasta el señor, me acuerdo mucho del profesor que tiene Alzheimer, ¿no? En el corto, hasta él se le ven las intenciones. Bueno, yo que estuve ahí y solo lo vemos cantando en todo el recorrido del cortometraje, y nunca quiere dejar de cantar, ¿no? Hasta el final todavía le pregunta Ángeles si quiere, que si ya se cansó, y él le dice, no, yo quiero seguir cantando. O sea, es una clara muestra de que ellos tienen muchas cosas que decir, y él se desespera. Ella nos contaba cómo él se desespera de no poder seguir transmitiendo lo que quiere decir, ¿no? O sea, de seguir comunicándose, y debe ser muy desesperante, de verdad. O sea, es un tema ese del Alzheimer que me hace pensar de que nadie estamos exentos de eso, ¿no? Y eso no trata ni de una pandemia ni de nada, pero es un juego entre nuestro olvido de sociedad como nuestro olvido ya en un tema ya de enfermedad en la mente, ¿no? Entonces, esa conexión también es muy bonita. Ese Alzheimer que nos puede traer también la pandemia, ¿no? Después de que termine el virus, suena también una cosa de qué platicar y hasta hacer un documental de eso, del Alzheimer tocado desde ese otro lado. Entonces, pues nada, creo que sí, todos tienen mucho que decir, todos. Yo creo que si vamos con un viejo donde quieras, en donde sea, fuera de esta casa de retiro, creo que siempre tienen algo que contar. No hay nada, no hay ningún viejo que se quede callado y que no te cuente, va pasando por algún lugar y siempre te cuenta algo. Hasta a mí luego me entra nostalgia de que ahora ya más grande me hubiera gustado tener a mis abuelos para poder preguntar muchas cosas, ¿no? Porque seguro siempre tienen algo que decir sobre lo que sea, ¿no? O sea, creo que sí, entre más creces tienes más ganas de hablar y más ganas de que te escuchen qué piensas y qué sientes.
Sí, preguntaba esto porque yo, pues inevitablemente me acordé de mi abuelita. Ella vive en Oaxaca y vive sola, pero yo constantemente trato de hablarle por teléfono. Entonces, cuando hablo con ella es de hablar una hora, pero mi abuelita me empieza a contar de toda la gente del pueblo que yo no conozco, pero creo que ella necesita hablarlo, ¿no? Y entonces al ver el documental, pues me acordé de mi abuelita.
Ah, qué padre. No, qué lindo, pero bueno, es para igual para sus familias de ellos, que es de verdad el objetivo de este corto. Yo ya vengo haciendo este trabajo de documental le llamo yo videomenajes, para personas que no solo se preocupan de qué es lo que, cuál es tu proyecto, cuál es tu negocio, sino que también se preocupen de quién está detrás de todo esto, ¿no? De todas estas historias de personas que los hacen diferentes. Por su familia, que los hacen diferentes porque quieren tener algún éxito diferente en la vida, quieren recuperarse de algún mal paso, de algún mal trago, de una experiencia mala. Entonces, creo que esas historias es lo que hace como más humano las cosas, ¿no? Y bueno, ya lo vengo haciendo, y ahora era como poner en todo este marco de festival eso, ¿no? Que la empatía sea para todos, que nuestras decisiones y nuestras acciones sean a partir de eso, y que generemos, o sea, generar una causa en donde todos quieran entrar. Y bueno, estoy en ese recorrido, en ese movimiento de traerme a más personas a mi planeta, ¿no? Yo tengo una marca que se llama Pedrim, que en realidad es mi nombre con la palabra sueño en inglés, entonces yo puse que es un planeta. Y en ese planeta, como el Principito, llegan personas que les guste y que amen su vida, lo que hacen, pero sobre todo que todo lo hagan con empatía. Entonces, pues esos son los caminos, y bueno, ahora chocó con la vida en el alba. Y nada, hacerles más ruido, y por eso es que buscamos todos los medios para que los vean a ellos. Ni siquiera ganar un festival, ¿sabes? Es como darles esa voz, ¿no? Esa voz que ellos quieren que los escuchen en todos lados, que ellos tienen mucho que decir. Y bueno, hasta 9 minutos se queda corto para todo lo que tienen que decir.
Claro, ojalá hagas un largo, si se puede. Y en algún momento sentiste que ellos se sentían olvidados, es decir, como olvidados del mundo, de su familia, o no sé, tal vez un poco melancólicos.
No, sí, claro. Creo que hay un momento que de verdad no quise llegar hasta ese punto en el cortometraje de llevarlo hasta el otro contexto de drama y las familias que pueden llevarlos y dejarlos ahí. Que todos ellos están en la casa retiro por su gusto, ¿eh? Ninguno está ahí porque alguien lo haya ido a dejar, ni nada, ni mucho menos. Pero en esa misma dinámica en la que ya tampoco su familia se puede hacer 100% responsable de ellos, que además están en un ambiente donde pues, hay más personas iguales a ellos, se sienten más cómodos, y que además vi que estar ahí también es una cuestión como hasta de intelectualidad, ¿eh? O sea, creo que son personas bastante inteligentes, bastante llenas de conocimientos, grandes conocimientos, porque me encontré doctores, maestros en economía. Entonces, no estamos hablando de que las personas que estén ahí son personas sin estudios, ¿eh? Entonces, fue un asombroso encuentro. Y también, por otro lado, es nostálgico, muy nostálgico, porque también por ahí la maestra llega en un momento en donde, cuando yo la estaba entrevistando, también sentí cómo se me partía un poco la garganta, porque ella cuenta de que ella no quiere que la olviden sus familiares, ¿no? Por ahí se le salen algunas lágrimas, que es algo que no quise ya dejar, pero para que no se fuera por otro lado el documental, sino que se queda esta parte donde ella alcanza a decir, cuando le hago la pregunta de qué necesita, que es lo que viene en el video, ella dice, y que no se olviden de mí, ¿no? Que mi familia no se olvide de mí. Eso para mí fue como el momento muy más emotivo, porque por eso hasta yo lo dejé, esa parte de no, nadie la va a olvidar. O sea, yo me voy a encargar de que lleve esa voz a todos lados, a donde vaya, para que la escuchen y la vean, ¿no? Y la conozcan y tenga una familia, si quieres, postiza en todos lados, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, es nostálgico, claro que es muy nostálgico, pero ellos están contentos, ellos... tampoco puedo decir que eso es así, que es horrible lo que están pasando, porque no. Yo los vi, yo estuve con ellos y ellos están felices. Hasta hubo uno que se enojó por no salir, pero bueno. Es que justo le tocó salir a corte de cabello, no sé. Y bueno, me tengo que dar a la tarea de hacer un video especial para él, porque tengo un par de escenas de él llegando justo cuando le cortan el cabello, pero no estuvo en el tiempo en el que estuvimos. Entonces yo le dije, yo fui a hablar con él porque me dijeron que sí podía hablar con él, porque él se sale, se termina el corto cuando se los enseñé y él se sale y grita así como, bueno, no grita, pero levanta la voz y dijo, pues yo no salgo, pues ya me voy. Y se sale en su silla de ruedas. Entonces fueron a hablar con él y después me dijeron que sí podía hablar con él y hablé con él y le dije, Pepe, oye, estamos contra el tiempo y nada más por eso es que no sales y para mi mala suerte todavía te tocó irte, pero créeme que voy a regresar y que vamos a seguir haciendo más cosas. El señor estaba como un niño chiquito porque no salió, entonces es lindo, ¿no? Tienes muchos matices ahí adentro de muchas cosas, entonces pues bueno, son cosas que se van aprendiendo ahí. En el documental también, creo.
Sí, sobre todo porque en el documental hay muchas cosas que tú no puedes controlar, ¿no? Es distinto a la ficción.
Totalmente.
¿Has hecho ficción en algún punto o te gustaría hacer?
Pues mira, hace 7, 8 años, ya no recuerdo bien la fecha, pero estuve haciendo un reality show con Natalia Lafourcade. Estuve haciendo ahí como operador de segunda cámara en una, era como una publicidad que ella hacía para un disco de Agustín Lara, que ella hizo un cover. Entonces, pues sí, eso le podemos llamar como un poco de ficción, la verdad, pero era como seguirla seguirla en su día a día. Ahí en ese caso hay que inventarte un poquito como trampas, ¿no? Te tienes que inventar como situaciones. Entonces, lo más cercano a hacer una ficción ha sido eso, el como inventar cosas que van a ir pasando, ¿no? Oye, hoy vamos a ir a donar sangre. Entonces, vamos a ver qué tal nos va donando sangre. Entonces, todo se hace a partir de llevar al actor o a la persona a una situación, ¿no? La sometes como a ver cómo se comporta en esa situación, ¿no? Y qué es lo que te puede enseñar y qué es lo que tú observas para poder contarle a los demás. Entonces, un poquito ha sido así mi experiencia en cuanto a ficción, ¿no? No soy tan, no sé, he llorado con películas documentales, pero no he llorado con películas de ficción. Me cuesta trabajo, ¿no? El saber que es un actor o una actriz y que está, está dirigida y que hay mucha gente alrededor y no sé, todavía me sigue costando un poco de trabajo. Entonces, pues, seguro lo podría hacer. Y créeme que, pues, de la realidad salen muchas, muchas cosas. Entonces, agarrando un actor, el actor prácticamente va a hacer lo que le digas y lo que le pidas. Entonces, creo que sería, pensaría, tampoco estoy diciendo que seguro es, pero pensaría que debería ser un poco más controlado y casi que te dan lo que tú quieras.
¿En algún momento tú te has quebrado como director? Sé que es algo difícil.
Yo cuando terminé estas prácticas, tanto en Docs como que entré a hacer publicidad en una casa productora, pasaron 2 años en esa casa productora haciendo publicidad y después de ahí dije, pues, ya voy a regresar a hacer mi tesis de licenciatura y agarré los documentales como tesis, como parte de mi tesis. Entonces, mi tesis es la fotografía en movimiento en el documental. Entonces, cuando llego a este punto de ya independizarme, ¿no? De empezar a trabajar por mi cuenta, hubo un terreno que me dio la oportunidad para hacer lo que yo quería. Y ese terreno, no sé si te ha pasado, pero me pasó, era que mis amigas empezaban a casar y me pedían que hiciera el video de su boda. Entonces, a su vez empezó un camino, ¿no? Ahí empezó mi como empezar a generar como un estilo personal con una cámara y con una narrativa y con una situación que más o menos ya sabías que iba a pasar, ¿no? Pero tenías que saberle dar la vuelta para que una boda se volviera un documental. Entonces era como, esa era mi misión y siempre ha sido mi misión. Entonces, pues imagínate que está, para mí ha sido un momento como de mucha melancolía cuando los papás dan un speech a los hijos, ¿no? Y sobre todo más al novio. Entonces, cuando la mamá habla con él, puff, siento que mi mamá está hablando conmigo. O cuando el papá, igual, ¿no? Entonces, y además son situaciones reales y son, pues, lágrimas de cocodrilo ahí entre ellos. Y la verdad es que, pues, si no lo he llorado, he estado a nada de llorarlo. O sea, se me ha salido así como un pequeño ahí espasmo de lágrimas, seguro. Porque esas situaciones, sí, claro, que somos humanos, ¿no? Entonces, es muy difícil. Yo creo que en documental sí, pues no. O sea, si estás de verdad metido en lo que estás haciendo y estás creando un documental, es muy difícil no llorar, ¿no? Es muy difícil no ser ajeno a... sí necesitas muchísima sensibilidad y nada, yo pues te creo que pudieras llorar, la verdad es que, y no estaría mal, ¿sabes? Es como a veces siento que todavía no doy el brinco, tal vez un día se me salga, en alguna entrevista seguro he estado a punto de, pero me he mantenido ahí con fuerza, ¿no? Pero bueno, cuando haces esas conexiones tan fuertes entre mamá, papá, abuelos y así, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero sí cambia muchísimo la relación con tu personaje, con la persona, con todo. Entonces, si quieres llorar, la verdad es que a veces, pues está bien, le va a dar un matiz a tu trabajo totalmente diferente y sin siquiera pensarlo. Entonces, está padre. O sea, yo aplaudiría ese tipo de acciones de empatar tanto con alguien que te den ganas de sacar una lágrima o no sé, que te dé ahí un retortijón, que se te pongan los pelos de punta, no sé.
Claro, creo que depende de la sensibilidad de cada uno y de cómo conectas, ¿no?, con tu personaje. Me gustaría saber, ya que mencionas tu estilo, ¿cómo definirías tú tu estilo? ¿Y quiénes son tus inspiraciones? No sé, algún documentalista o director favorito, quizá.
Ok. ¿Cómo llamaría yo a mi trabajo? Pues la verdad es que el videomenaje, como te lo dije, sería la mejor manera de llamarlo hoy. O sea, hoy, 2020, octubre. Yo le llamaría que yo soy una persona, un documentalista no profesional, un documentalista personal que genera videomenajes. Y videomenajes, ahí pueden entrar muchas situaciones o muchas personas, memorias, ¿no? Seres vivos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora estoy ideando una manera en cómo hacer videohomenajes a nuestras mascotas. Entonces, pues es un poquito igual, ¿no? Es un poquito o un mucho de este estilo que he ido trabajando durante tiempo. ¿Y quién me ha inspirado a esto? Hay un chico documentalista español que justo yo cuando vi su trabajo en las bodas, yo vi que ahí había material suficiente para poder hacer otra cosa en ese camino en las bodas. Y entonces le escribí, se llama Francisco Montoro. Okay. Y le escribí, le mandé un mail, llegué a su página, le mandé un mail, le escribí y me contestó y me dijo, pues por ahora no iré a México en un tiempo, pero cuando vaya, créeme que vas a saber. Y sí, 3 años después supe, tomé el taller y es una de mis fuentes, yo creo que primarias, ¿no? O sea, siempre que pone un trabajo nuevo, ahí me doy cuenta de que hay mucho que aprender, ¿no? Que nunca deja de aprender, es un tipo que todo el tiempo está aprendiendo y que cada día me supera más el nivel en el que lo tengo puesto, ¿no? Porque es muy fácil hablar y decir cosas y así, pero hacer a veces se vuelve totalmente distinto a solo poder dar cátedra o enseñar a la gente sobre cine o sobre cualquier cosa. El que los demás te vean, te critiquen tu trabajo, lo vean y lo supervisen, eso para mí se me hace de otro planeta. Y este tipo no solo te sabe enseñar, sino que sabe hacerlo y que todavía cada vez que hace algo nuevo lo hace mucho mejor que lo anterior. Entonces, ¡pum! Es una gran inspiración, es un gran ser humano, es ahora mi amigo. Entonces, pues él sería como la base de esta pirámide. Y de ahí en fuera, bueno, pues tengo un montón de películas. Ahí al fondo, si alcanzas a ver, está mi póster de Amores Perros, ¿no? ¿Sí? Que también me gusta mucho generar estas conexiones en el mismo documental de La Vida en el Alba, se ve cómo conecta una historia con otra y de pronto uno me lleva a otro lado. Entonces, como que también de ahí aprendí, ¿no? De ahí tengo un poco de tintes, ¿no? Es muy, es muy padre hacerles honor a todas estas personas que me han dejado algo, ¿no? Entonces, y cada vez que veo a alguien nuevo, pues digo, oye, esto está muy bueno, esto déjame lo agarro y lo voy a hacer en el siguiente documental que haga, ¿no? Entonces me lo apunto en mi hoja de notas, en el celular, y lo tengo ahí listo y lo tengo fresco para que en cualquier momento diga, oye, esto tenía que hacerlo en algún momento, entonces ahora lo voy a ocupar. Pero serían como dos referentes que tengo ahora. Estoy leyendo ahorita de otras cosas. La verdad es que no pensaría en algún otro director de cine, sobre todo por ahora no.
Ok. Ya que mencionas tus notas, ¿tienes como algún modelo, no sé, como a seguir o a la hora de empezar a hacer un documental?
Un modelo a seguir.
Algunos pasos o tips que puedas darle a los que nos están escuchando.
Unos tips, Bueno, primero, el más grande es que si tienes 100 horas en contra, lo primero que debes de hacer es pensar en quién es ese personaje o esa persona que solo conociéndolo, así como cada uno conocemos a las personas por cualquier razón, ya te llame la atención. O sea, que para ti ya sea algo que digas, esto me gustaría contárselo a alguien más, ¿no? O sea, no sé, el señor de los helados. Es que el señor de los helados es una gran persona, habla, siempre chifla, siempre hace algún ademán, no sé, tiene un tacto especial el señor, nos regala un helado cada vez que le compramos algo, debe. Entonces, este sería como en contrarreloj, lo primero que aconsejaría. Yo, de alguna manera, ya lo tenía pensado desde siempre por todos los documentales que había visto en estos retos, de decir, ¿qué es lo que veo como una constante en todos? Los que ganan, claro. Pues que en todos tienen un personaje que prácticamente los va guiando hacia dónde quieren llegar, ¿no? Porque es muy difícil que como director le vayas haciendo como una ruta, ¿no? Un guión. O sea, es y no difícil, ¿no? Se vuelve difícil porque no lo conoces. Cuando lo conoces,
Claro.
pues se vuelve un poco ya que ya tienes un poco más de elementos para poder llevarlo, traerlo y hacer un poco lo que tú quieras hacer. Pero si no lo conoces, la verdad es que lo mejor es que lo escuches, pero ya tengas un antecedente de quién es, qué es lo que hace, me llama la atención por qué y nada. Entonces sería como primer tip número uno, antes de lanzarte a hacer un documental en 100 horas y no perder, ese. Ubica bien o tu persona o tu suceso, ¿no? Porque a lo mejor es un hecho que no sé, hay personas que se ponen en la esquina todas las noches o empiezan a taladrar, no sé, algún hecho que te llame mucho la atención o que hayas visto en alguna, en un periódico, en alguna nota o algo así. Yo elegiría eso o un lugar, ¿no? Son las tres caminos que yo voy, una persona, un suceso o un lugar. Entonces tal vez te vas a una casa abandonada que, no sé, ahí decían que era un monasterio, qué sé yo, una cosa así, y dices, voy a hacer un documental acerca de este lugar. Entonces sería como mis grandes como temas, ¿no? A partir de ahí agarrarme, pues toda la información que pueda acerca de eso y darle, en el caso del personaje, pues el personaje me la va a dar a mí y ya de ahí ya nada más yo lo tengo que ir construyendo con lo que me vaya diciendo y si me aparecen más personajes a su alrededor, pues bueno, apuntarlos y ir con esos otros personajes para ver qué piensan de este personaje y entonces le estamos haciendo como un video homenaje a esta persona desde diferentes miradas, desde diferentes lugares. Entonces, ese sería como un gran consejo, ¿no? Yo creo que si tienes eso, hasta la edición te podría venir más tranquila, porque ya más o menos vas a tener como estas características del personaje que se vuelven muy, muy divertidas y te ayudan mucho, ¿no? Yo creo que todos tenemos a alguien que podamos decir, ah, yo conozco a tal señor y es súper buena onda y vende y hace y come, y se come 10, 20 tacos. Tengo un amigo que se come 30 tacos de pastor y entonces eso es como, wow, ¿y quién es ese amigo? ¿No? Entonces ese amigo ya es alguien como que es curioso, ¿no? Ya se sale del resto y esa persona hay que retratarla. Entonces, nada, o sea, como principiante y o en un reto de 100 horas y que estás a contrarreloj. Esa puede ser una gran ayuda, o sea, para mí sería como un gran tip.
Claro, pues eso que me dices me parece muy interesante, sobre todo porque pues en el documental es mucho de seguir tu instinto, ¿no? Y a ti, Pedro, ¿cuáles son los temas que te mueven y que te interesa retratar?
Los temas que me mueven.
Sí.
Pues por ahora estoy muy, muy, muy metido en temas sociales. Estoy muy metido justo en darle voz a esas personas que de pronto olvidamos, que además son tan anónimas como yo, ¿eh? O sea, es lo que me está interesando por ahora. no lo sé en qué termine esta historia, tal vez termine en otra cosa, pero creo que siempre va a ser como darle voz, ¿no? a los productos, ¿no? Que hay alguien que hace los productos, hay alguien que lleva los negocios, hacerlo muy humano, ¿no? Hacer muy humano esta relación con las personas y que sobre todo todos se suban a este barco donde no solo veas un bonito video acerca de lo que quieras comprar, ¿no? Un podcast, vamos a ponerlo. Que no solo sepas de qué va el podcast y de qué vamos a hablar, sino que también sepas quién está detrás de ese podcast, ¿no? Y cómo es su vida de esa persona, cómo logra hacer los temas, cómo... Eso es lo que ahora estoy como muy clavado haciendo y nada, por eso es que con la reactivación económica de la pandemia en esta página, en mi proyecto, abrí 10 lugares para hacer 10 videomenajes de negocios, de proyectos, de personas, sobre todo que para hacerles ver a los demás que se interesen sobre eso, ¿no? Sobre quién está detrás de toda esta pequeña, mediana o gran empresa. Y entonces me he encontrado personas increíbles, ¿no sabes? Es como una bola de nieve de mucha gente que está haciendo cosas, ¿no? Que además la pandemia les pegó en sus trabajos, en muchas cosas, y que solo hay que dignificarlos, ¿no? Hay que hacerles un tributo a esas personas que le están echando ganas y que quieren salir adelante, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estoy ahorita muy, muy metido.
Pues me parece muy bonito lo que dices, sobre todo porque el podcast surgió precisamente para eso, ¿no? Para darle apoyo y una voz a todas las personas que lo necesitaran, en este caso artistas, cineastas, que necesitaran una voz, pues surgió para eso. Y pues me gustaría que nos dejaras ya para ir cerrando el programa, tus redes y dónde puedes seguirte o contactarte la gente.
Pues gracias por todo, por la entrevista, por las preguntas, por haber visto el cortometraje documental. La verdad es que ojalá y lo pudieran ver muchas más personas. Ese va a ser mi camino durante al menos unos 6 meses en lo que se quita un poquito, se va bajando la fiebre del festival y darle como el impulso para ver si podemos hacer lo que sigue del mismo documental de la misma casa, que ojalá están por abrir otras casas de retiro. Entonces, pues qué mejor, ¿no? Que ojalá y haya más personas que se interesen en ir y visitarlos. De verdad que no cuesta mucho. Ahora por pandemia es un poco más controlada la situación, pero está bueno, ahí también pueden encontrar historias bien, 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 bien padres, porque creo que cada uno se le puede hacer una historia de todas las personas que estuve ahí entrevistando rápido, se les puede hacer cada uno un documental sin problemas, porque habría que ir a tocar los personajes que están alrededor de ellos. En el caso del señor de la jornada, de Héctor, están sus hijos, ¿no? Habría que ir a ver al sobrino, al nieto. Entonces, ojalá y se llegue a ver en muchos más lados. Estoy yo buscando todas las geriatrías o los geriatras, además de toda la gente que estamos acá metidas en esta onda del cine. Quiero que lo vean estas personas que no tienen nada que ver con cine, ¿no? Que tienen más que ver con cosas de gente adulta, de gente de ancianos, para que se sigan sensibilizando y que no dejen de hacer eso, porque lo que hacen es increíble y nada, hay que agradecerles mucho por todo eso que hacen. Y de los trabajos, pues bueno, me encuentran como Pedrim, así como te había platicado del planeta. Entonces, Pedrim, así Pedro más sueño en inglés, pedrim.com, esa es mi página. Okay. En Instagram es igual Pedrim. En Facebook está mi página también, mi fanpage, que también es Pedrim. Entonces, okay. Vimeo también está con el mismo nombre. Todo está etiquetado con esa marca y nada, ojalá y suba más gente al mismo planeta, ¿no? Lleguen más.
Súper, pues vamos a estar compartiendo ahí en nuestras redes el corto para que puedan verlo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. te deseo mucho éxito y pues que sigas haciendo muchos documentales. Y pues recuerden que tenemos un correo, tristeza, holaceslavi@gmail.com. Y recuerden que ya nos pueden apoyar en Anchor desde $1 hasta la cantidad que quieran. Y a mí me pueden seguir en Instagram y en Twitter, como estoy como Jessica Ángel, jsm-21. Y pues nada, gracias por escucharnos. Gracias, Pedro. Esperamos que regreses muy pronto con algún otro proyecto. Y pues nada. Bye.
Gracias, Jessica. Chao.
Listo.
Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como @lavi-arte. En Instagram como @lavi-artestilo. Y en Facebook como CLAVI. Esto es Sevilla apóstrofe ESTLAVIE. Recuerda que tendremos nuevos episodios cada miércoles y domingos. Gracias por escucharnos en CLAVI Podcast.